Seguimos en Infozazpi Ratia, en Kale Gorrian, y ya escuchan la sintonía como todos los días hasta ahora, eso de las 8:30, vamos con la tertulia, a debatir, a analizar, a reflexionar sobre los temas de actualidad. Hoy sobre todo miraremos a la Cámara de Gasteiz, a ese debate sobre política fiscal que hubo ayer en el hemiciclo, y para eso tenemos, por un lado, a través de la línea telefónica, a Iñaki y a Anasagasti, como el viernes pasado. Uno, Iñaki.
Egunon,
y aquí, en los estudios de Oruña, a Maite Ubiria. ¿Qué ha hecho, Maite?
Egunon, vi hoy.
Bueno, primer tema, antes de entrar un poco en el meollo de la actualidad política, que viene marcado por ese debate de ayer, antes, bueno, si os parece, recordamos ese acto que hubo ayer en la Diputación Guipuzcoana, en el que bueno, se daba esas placas de oro a los trabajadores de Egin y Euncaria, también esa medalla de oro al artista Néstor Basterrechea por todo su recorrido histórico. Y Mete, te voy a pedir a ti una primera reflexión o una primera opinión, teniendo en cuenta que tú en su día fuiste, bueno, pues periodista, trabajaste en Egin, si no me equivoco, en la sección de Internacional.
Pues así es.
Así es.
Sí, bueno, además ayer tuve la oportunidad de estar en ese acto y lo primero que destacaría sería la calidez de ese acto, ¿no? O sea, fue un acto, bueno, caluroso, más allá de la temperatura terrible que teníamos ayer en Donostia. Pues porque fue un acto sencillo, fue un acto emotivo y sobre todo fue un acto que, bueno, a mí en cierto modo también me sorprendió, muy acompañado por la sociedad, ¿no? Porque, bueno, pues digamos que el acto se desarrolló en una pequeña sala, ¿no?, dentro de la Diputación Foral, que quedó desbordada, bueno, pues tanto por los trabajadores de los dos diarios cerrados por orden de la Audiencia Nacional como por los familiares de Néstor Basterrechea. Bueno, en la parte exterior se habilitó un espacio también para más personas, que también quedó absolutamente lleno, y que esas personas siguieron la ceremonia o seguimos la ceremonia a través de pantallas, y había gente en escaleras en la parte de abajo de la entrada de Diputación. Y bueno, teniendo en cuenta que estas ceremonias suelen ser como bastante protocolarias, todas estas cuestiones de las medallas de oro, etcétera, el que haya ese acompañamiento ciudadano a mí me parece que, bueno, pues que marca un cierto cambio de estilo y que es importante, seguramente, pues porque las personas distinguidas, ¿no?, los colectivos distinguidos, los proyectos o el artista destacado también concitan un amplio respaldo en la sociedad guipuzcoana, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido remarcar, ¿no?, que yo creo que se ha hecho justicia con esas distinciones, ¿no?
Iñaki, ¿tú qué dirías de este reconocimiento institucional de la Diputación Guipuzcoana a Egin y Euncaria y, bueno, también a Néstor Basterrechea,
Bueno, el hecho de que las instituciones reconozcan los méritos, o sobre todo las situaciones como el cierre de Egin y Euncaria, que todavía coletean, a mí me parece bien. O sea, no tengo absolutamente nada que decir, y sobre todo porque además una diputación tiene todo su derecho a elegir a quien crea conveniente. La Diputación de Guipúzcoa está dirigida por Bildu y pues ha decidido que sea esto. Pues no tengo absolutamente nada que decir. Además, me pareció ver, porque yo llegué de Madrid ayer y vi Euskal Televista, me pareció verle al Lendakari Ibarretxe y a Goikoetxea, creo.
Sí,
que estuvieron
estaban
allí.
Los Lendakaris y el anterior diputado general de Guipúzcoa también, Markel Olano, entre otras autoridades.
Pues eso me parece, pues eso es lo que decía Maite, ¿no?, que es la sociedad la que estaba presente ahí. Y luego la trayectoria de Néstor Basterrechea, hombre, y yo también, fíjate, si me permites una pequeña inclusión histórica, porque Néstor se lleva un poco todos los premios de la familia Basterrechea, pero una persona que nunca se habla de ella, que es el padre de Néstor Basterrechea, que fue don Francisco Paco Basterrechea, también de Bermeo, que por eso Néstor no ha vivido estos años en Bermeo, porque cuando entraron los franquistas y los sublevados, pues les quitaron la casa y tuvieron que exiliarse y estuvieron en Argentina, además después de un viaje en el Alsina tremendo. Pero Paco Basterrechea fue el redactor, a través de la Sociedad de Estudios Vascos, nada menos que del Estatuto de Estella del año 31. Y luego fue miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales y era un tipo con una cabeza absolutamente bien amueblada y una persona que hizo muchísimo, ¿no? Entonces, Néstor Basterrechea, pues hijo del exilio, pues todos los conocemos su vida, sobre todo cuando le borran a las pinturas de Aránzazu, su relación con Oteiza. Es decir, que es una persona representativa de lo que ha sido el siglo XX, ¿no? De persecución, de tragedia del pueblo vasco, de exilio, de lucha contra unas instituciones que al final no reconocían nada. Y bueno, con 90 años y verle en una silla de ruedas y con la voz ya muy tocada, normalmente era la imagen, una imagen que yo creo que tenía mucha ternura por una parte y por la otra tenía también el hecho de toda una trayectoria y sobre todo de toda una saga familiar, ¿no? Yo creo que estuvo bien el acto, por lo que pude ver, lo poquito que pude ver en el TV.
Bueno, pues sobre el padre de Néstor Basterrecha has hecho ya aquí un apunte bastante interesante que yo personalmente no conocía.
Sí, bueno, se quedó puesto de manifiesto un poco en el acto, ¿no? Lo que comentabas tú, bueno, pues esa historia tan rica, tan cruel también que tiene Basterrecha o tiene la familia Basterrecha, como tantas familias, ¿no? Que se vieron golpeadas, ¿no? Pues ese zarpazo del franquismo, que se vieron obligadas a coger el camino del exilio, ¿no? Y en su caso, bueno, pues toda esa experiencia vital, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Pero también enriquecedora, ¿no? En el fondo pues ha reflejado en el arte, ¿no? Yo creo que, bueno, él habló, como dices tú, bueno, pues ya como habla con una persona de la edad que tiene Néstor Basterrechea, pero bueno, pues con un gran nivel de ironía, incluso de humor, pues con toda la cuestión de Aránzazu, que ha sido una de las más relevantes, pero remarcando también algunas de lo que son las obras más destacadas a juicio del propio artista, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido yo creo que fue un reconocimiento merecido y que fue compartido y que se veía, ¿no?, en el acto de ayer.
Yo tuve relación con Néstor Basterrechea, luego ya la perdí, ¿no?, con motivo de que nosotros queremos recuperar el solar de Sabina Echea, y entonces hice una apuesta con Oteiza y con Néstor Basterrechea, y ellos, Oteiza nos esculpió un busto que no era representativo del Sabino Arana que nosotros conocíamos, ¿no? Y no tuvo mucho éxito por eso, porque la gente mayor sobre todo quería ver un Sabino Arana realista, ¿no? Y luego una estela discoidal de Néstor Basterrechea, y lo que pasa es que desgraciadamente aquella campaña que emprendimos solamente sirvió para pagarla a la compañía de publicidad que habíamos contratado, porque es curioso, ¿no? La gente esperaba otro tipo de arte y claro, se vio un poco sorprendida. Todavía me imagino que hay en todos los bachoquis y en todas las casas pues la estela discoidal de Néstor Basterrechea y luego también el busto de Oteiza de Sabino Arana, ¿no? Pero bueno, pues fueron años en el año, fundamentalmente en el año 78-79, que se trabajó en ese tema.
Bueno, vamos con el epicentro de la actualidad política, que viene marcado, entre otras cosas, o sobre todo por el pacto PNV-PSE. Ayer, en el Parlamento de Gasteiz, pleno monográfico sobre fiscalidad. Para empezar, os voy a pedir una primera opinión un poco panorámica, un poco general. ¿Qué conclusiones sacaríais de ese pleno de ayer sobre fiscalidad, Iñaki?
Bueno, yo creo que los partidos se significaron las diferencias, ¿no?, en relación al modelo fiscal, y yo creo que se visualizó muy muy claramente las tres grandes frentes: los impulsos del pacto fiscal, que bueno, pues está planteado ahí el PNV y el Partido Socialista, el H. Bildu y el Partido Popular. Sin embargo, también es cierto que lo que en la cocina del pacto se han introducido muchos ingredientes de la reforma tributaria impulsada en Guipúzcoa, y hay mayor distancia con la propuesta del Partido Popular, ideológicamente favorable a la bajada de impuestos, pero aún así se perciben puntos de contacto, ¿no? Y en general, bueno, yo creo que esas tres, tú pides un flash, pues yo creo que se visualizaron esas tres opciones que hay claramente contra la reforma planteada.
Mete.
Sí, yo creo que eso, que efectivamente fue el pleno de escenificación de lo que es el acuerdo o el modelo fiscal que han pactado PNV y PSE, que el PP escenificó en cierto modo sus diferencias, pero yo creo que estaría próximo a llegar a algún tipo de acuerdo. Y bueno, pues frente un poco a ese modelo, a esa filosofía de arquitectura fiscal, pues afloró lo que es la alternativa de H. Bildu. Es cierto que en torno al acuerdo del PSE y del PNV, sobre todo por intención del Partido Socialista, se ha insistido en intentar buscar elementos comunes o elementos de apoyo con respecto a lo que era el acuerdo que había suscrito ese mismo partido en Guipúzcoa, ¿no? Pero bueno, yo creo que tal como dejo de manifiesto la intervención de H. Bildu, estamos hablando de dos filosofías claramente diferentes y estamos hablando en algunos momentos de utilizar la misma música, pero desde luego con una letra muy diferente. El pleno sí que tuvo un momento que yo creo que es lamentable al final del pleno, cuando había la oportunidad de votar punto a punto lo que era la batería de propuestas que había hecho EH Bildu, que una de las razones, por lo menos, de hacer esa batería de propuestas y de presentar la votación o de solicitar la votación punto por punto, era el dejar de manifiesto algo que es evidente, y es que cosas que había defendido Patxi López o que había defendido el Partido Socialista hace 7 meses habrían quedado rechazadas por ese mismo partido, y a ojos de los ciudadanos habría parecido mucho más claro si realmente el acuerdo suscrito por PNV y PSE recoge o se solapa con las decisiones adoptadas son Guipúzcoa o no. Es decir, en esa batería de propuestas había medidas que había secundado el Partido Socialista, medidas, por ejemplo, como el impuesto de grandes fortunas, entre otras, medidas sobre el pago de suplementario de impuestos en viviendas vacías y otras muchas medidas que, si se hubiese votado punto a punto, habría quedado de manifiesto que el Partido Socialista no está diciendo la verdad cuando dice que el acuerdo con el PNV prácticamente es reproducir la arquitectura fiscal de Guipúzcoa. Habría quedado muy de manifiesto que estamos entre un modelo mucho más anclado en una política en fiscal conservadora, que es el que se ha pactado con el Partido Nacionalista Vasco y que ahonda en la dependencia con respecto al Estado español, y un modelo que era el que proponía EH Bildu, el que se había pactado en Guipúzcoa, que no era un modelo de llegada, sino un modelo de partida dentro de una reforma fiscal progresiva, buscando mayores márgenes de justicia social y de solidaridad, y sobre todo de entender la fiscalidad como un arma para ir avanzando en clave de soberanía.
Maite, muy brevemente, para darle paso a Iñaki para que también opine sobre esto. Entonces, lo de Bacarcho Tejería se puede entender como un capote lanzado al PSOE, o sea,
yo creo que el resultado que no fue casualidad. Yo creo que el resultado es ese. Yo no voy a juzgar la voluntad de la presidenta del Parlamento, no tengo ningún motivo, ¿no? Ni tampoco voy a hacer una explicación con respecto a lo que dice el reglamento o al modo de aplicarlo, etcétera, ¿no? Yo creo que es desviar un poco el debate. Yo lo que creo es que cuando estos plenos maratorianos duran tantísimo tiempo, creo que el ciudadano al final del pleno tiene derecho a saber exactamente en qué modelo está cada cual. Y al producirse la votación como se produjo, yo creo que el ciudadano, en el fondo, no ha tenido la oportunidad de ver la letra pequeña y no ha tenido la oportunidad de ver realmente el modo en que se aborda por parte de las diferentes familias políticas o los diferentes proyectos políticos la política fiscal, ¿no? Y el hecho de que no se haya podido votar esos puntos en temas muy concretos, en temas que tienen mucha importancia para aumentar la capacidad recaudatoria, pero sobre todo tienen mucha importancia para poder seguir manteniendo el modelo de justicia social, los servicios públicos, etcétera, le ha privado al ciudadano de una información que para mí es fundamental. En ese sentido, yo creo, pues, que se tendría que haber jugado de otra manera, cara a, efectivamente, a que hubiese habido un resultado de votación más transparente.
Yo sí creo que esta es una discusión técnica y además yo creo que para eruditos en fiscalidad, que no sé si hay muchos, ¿no? Los medios de comunicación sí han hablado de lo que supone las propuestas de reforma fiscal, la escala base general, la escala base de ahorro, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que, por ejemplo, se calcan al milímetro los cambios de la escala de base general aprobado por Bildu y el Partido Socialista en Guipúzcoa, ¿no? Subiendo el tipo máximo de tributación hasta el 49% frente al 45% actual. Yo creo que eso es un tema importante. Hoy, ¿por qué? Porque hay que recordar que todas las rentas superiores a los 63.000, creo que son 63.000 euros en Vizcaya y Áraba, pagan Hacienda un 45%, mientras en Guipúzcoa hay tres cortes, ¿no? Y luego yo creo que el punto donde más alejadas están las posturas con Bildu entre el PNV y el Partido Socialista es el impuesto al patrimonio, impuesto sobre grandes fortunas, ¿no? En el caso guipuzcoano, así se llama, y la fiscalidad del ahorro. Yo creo que son dos cuestiones en las que la izquierda marchale pues ha apostado fuerte, ¿no? Y lo ha puesto como bandera del pacto que Bildu hizo con el Partido Socialista, ¿no? Y en las que, por ejemplo, ha elevado la presión fiscal con intensidad a partir de los 1.500 euros ahorrados, ¿no? Y bueno, la propuesta del PNV y del Partido Socialista asume la escala de Guipúzcoa, pero la suaviza, marcando la frontera, ¿no? Entre la subida fiscal a partir de los 15.000 euros, ¿no? Hombre, indudablemente yo entiendo que Maite hubiera querido que el pacto PNV, el Partido Socialista, Bildu, de Guipúzcoa, se hubiera trasladado al Parlamento, pero también hay que tener en cuenta que después del debate de ayer, pues hay que debatir en Álava, hay que debatir en Guipúzcoa y debatir en Vizcaya. Y bueno, de momento, el Partido Popular, con su abstención en Álava, pues parece ser que al final, con algún ligero retoque, va a modificar algo, pero da la impresión de que Bildu en Guipúzcoa no va a mover absolutamente nada, ¿no? Entonces, como política es actuar con las cosas que tienes delante y con las posibilidades, pues yo creo que de lo malo a malo ha quedado una fotografía mucho mejor que la que había anteriormente.
Sobre ese último punto, interesante también, porque se debatía ayer en el Parlamento de Gasteiz esta política fiscal, pero la última decisión la tienen las diputaciones. En Vizcaya ya está asegurado porque PNV, PSE tienen mayoría. En Araba, bueno, Iñaki comentaba que podría facilitar el PP que se aplique, pero en Guipúzcoa no. ¿Qué va a pasar?
Sí, en Guipúzcoa las cosas están más difíciles, ¿no? Porque, bueno, nosotros entendemos que no estamos hablando de pequeños detalles, estamos hablando de una arquitectura fiscal con una filosofía absolutamente diferente, y aquí se han aplicado, bueno, se han hecho algunos comentarios de tipos. Bueno, yo no quiero aburrir mucho a nuestros oyentes con temas en los que además no soy especialmente docta, ¿no? Pero cuestiones, hay unas cuestiones muy claras, es que este modelo de arquitectura fiscal es un modelo que descansa o que recarga el peso sobre las rentas de trabajo y que exime de ese peso a las rentas de capital, ¿no? Es muy evidente las propuestas que se hacen con el tema del impuesto de sociedades, que bueno, que recordaría que es el impuesto que pagan las empresas cuando tienen beneficios, ¿no? Entonces se establece un máximo general del 28%, un mínimo del 13%, pero la cuestión no es solamente esa baremación, la cuestión es que hay las empresas tienen cantidad de formas mediante bonificaciones, exenciones, etcétera, de ir eludiendo, digamos, esos pagos, ¿no? Y en ese sentido los datos que tenemos del año pasado pues son muy muy claros. El tipo medio que han pagado las empresas por sus beneficios es de en torno al 11,8%, una vez de que han hecho ya, han restado todas las bonificaciones, pero conforme vamos hacia arriba, el que más tiene, el que más gana, paga menos. Es decir, las 20 grandes empresas, estoy hablando de datos oficiales, sí, de la comunidad autónoma, las 20 grandes empresas ya solamente han pagado el 6,8, pero es que las que han ganado más de 40 millones, esas han llegado solamente al 1%. ¿Por qué? Porque tienen dentro de esa arquitectura fiscal que han renovado PNV y PSE toda una serie de sistemas para poder eludir. Entonces, estamos hablando de cuestiones muy claras, o sea, estamos hablando de cuestiones de filosofías muy diferentes, y la dificultad está ahí, la dificultad está entre un modelo que nosotros entendemos que no resuelve, que no va a facilitar la salida de la crisis y no va a resolver el reto de la justicia o de la igualdad social, y un modelo que, en su modestia, porque está aplicado en Guipúzcoa, porque es pionero y tendrá que mejorarse, lógicamente, y porque implica el que ir avanzando, pues tiene unas dosis de progresividad y tiene unas dosis en sí mismas, en la filosofía de justicia social, que no tiene en el otro modelo del que hemos hablado, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no?
Bueno, si me dejas, Iñaki, un último tema muy brevemente para que opinéis. A Cataluña me gustaría ir, sobre todo porque esta semana allí también debate de política general. Todos esperamos a Artur Mas, que podía hacer, si daba más concreciones en torno a esa vía catalana. Y en medio de todo esto, en este contexto, también a inicios de esta semana, esa carta de Duran y Lleida, la tercera vía, a Mariano Rajoy, ha suscitado o ha dado bastante de qué hablar. Y ayer, bueno, se puede decir que Artur Mas rechazaba esa tercera vía, porque yo leo en prensa que no directamente, pero tras una pregunta de Pere Navarro, dijo que si estamos donde estamos es porque las terceras vías han fracasado.
Sí. Bueno, yo creo que esto es como aquel baile de los años 60, ¿no? La Yenka, un pasito delante, dos atrás, y luego tres delante y dos atrás. Durán no quiere, y bueno, sí, está... Ha llegado al acuerdo con Convergencia, que el derecho a decidir, pero que también está muy condicionado a que Madrid lo permita, por tanto, no lo va a permitir. Eso no lo va a permitir bajo ningún concepto. Ahora están con la novedad de que, en lugar de una pregunta clara, como le dijo Cameron a Salmond, independencia sí o no para Escocia, han introducido otras dos preguntas, ¿no? Independencia sí o no para Cataluña, ¿sigue con el estatus actual o hace algún tipo de modificación, ¿no? Eso me parece muy peligroso, porque con tres preguntas se divide, lógicamente. Igual gente que iba a votar la independencia, pues votaría pues una modificación, y sobre todo, de alguna manera, encubre en lo que ellos quieren en el fondo, que es el pacto fiscal, ¿no? Pero yo creo que de este debate de política general en el Parlamento catalán, la impresión que queda es que Mas está muy firme, y Mas está muy muy seguro, y además que sigue manteniendo el pulso con el gobierno central, que mira para otro lado y trata de amedrentarlo a través de declaraciones como las de Almunia, cuenta de la Unión Europea, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo creo que esto va para adelante. Hay mucho nerviosismo, y además es curioso, porque incluso la patronal, que aquí en Euskadi hubiera dicho rotundamente no y hubiera sido mucho más beligerante con FEBAS, ¿no? Pero sin embargo, la patronal allí, Fomento para el Trabajo, ha dicho que es partidaria del hecho de decir, pero que no se mete en la discusión política. Es decir, que bueno, pues yo creo que es un pequeño avance. Yo creo que del debate de política general, lo más inquietante para Artur Mas es que no tiene presupuestos, ni tiene apoyo presupuestario, porque Esquerra Republicana pues todavía no le apoya en los presupuestos mientras no formule públicamente la pregunta que va a realizar. Y eso, aparentemente, pues dentro de 3 meses se hará público, ¿no? Es decir, es muy complicada la política catalana, pero yo le veo a Artur Mas firme en su decisión de convocar esa consulta.
Sí, a mí lo que más me interesa de la votación de ayer seguramente es que, bueno, cuando Rajoy, bueno, remite esa carta, el presidente toma la decisión de dar una respuesta como país a esa carta. Me parece que ya es una fórmula de por sí adecuada, ¿no? Es decir, en vez de contestar él, o bueno, pues como ahora ha hecho Durán, de forma, digamos, autónoma, lo que el presidente de la Generalitat prioriza es dar una respuesta de país. En ese sentido, ahí está la votación sobre la cuestión del derecho a decir. A mí me parece que es importante porque además es una votación inclusiva, es una votación que está apoyada por CIO y por RC, pero también está apoyada por el PSC, también está apoyada por Iniciativa, y que efectivamente da ese mensaje de entendimiento plural en base a un derecho básico como es el derecho a decidir. A partir de ahí, pues efectivamente las apuestas estaban hechas ya en torno a este pleno de política general, de sin más ya daría un paso atrás, de sin más iría buscando ese repliegue. Bueno, la lectura que hay del pleno de ayer y de la votación que se va a producir hoy, yo creo que de momento es distinta, vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero sí que parece, o por lo menos ayer se trascendía, el que sí habría ese acuerdo, se mantendría esa idea en torno a la pregunta, marcar fecha, etcétera, también hacer la gestión con respecto a qué hay que hacer en el Estado español, en el Gobierno español, cara a la organización del referéndum. Bueno, pues el proceso sigue adelante porque es un proceso que está muy bien armado, diríamos, en la base social, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento que es muy interesante. Y con respecto al tema que ha mencionado Iñaki, pues también muy interesante la cuestión del empresariado, ¿no? Yo creo que cuando se quiere ir construyendo una hegemonía soberanista sobre un cimiento democrático, sobre un cimiento de acuerdo, hay que ir traspasando todo tipo de las fronteras, hay que buscar procesos claramente de corte interclasista, y ahí yo creo que tendremos que aprender todos, ¿eh? A mí parece que es interesante el que se vaya impregnando ese principio democrático del derecho a decidir en las distintas capas de la sociedad, porque el poder en una sociedad democrática está dividido, lógicamente, está situado en diferentes esferas, está situado en la esfera económica, en la esfera política, está situado en la esfera, diríamos, más de intelectual, del mundo de la universidad, de la educación, etcétera, y es importante impregnar esos valores con respecto al valor democrático, ¿no?, de la autodeterminación, del derecho a decidir, en todos esos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una cuestión que tenemos que aprender y, bueno, pues en muchos casos pues tendremos que superar algunas barreras, ¿no?, igual ideológicas o de tradición política o de modos de hablar, tendremos que inventar para ir construyendo entre todos esa hegemonía, ¿no?
Por cierto, nos queda solo un minuto, muy brevemente, Iñaki, acabo de ver en tu blog que hoy tienes un artículo de un catalán no radical.
Sí, bueno, es que recibo un montón de artículos de catalanes, ¿no? Los que, de ese tipo, ¿no?, diciendo, mire, yo estoy harto de esta situación y a mí no me importa que nos sacan de la Unión Europea, que nos saquen de la Unión Europea. Que no podemos usar el euro, pues no usamos el euro. Es decir, que la gente está bastante harta de la actual situación y yo creo que esa movilización que hay en Cataluña fundamentalmente se ha logrado por la ceguera de Madrid, del Madrid político, del Madrid administrativo, y sobre todo que sectores muy amplios de Convergencia y sectores muy amplios del Partido Socialista son los que se han movilizado, porque eso es la clave de la situación que se está viviendo en este momento, porque Esquerra sigue con sus propios votos y sería para Cataluña, pero la clave es que el Partido Socialista de Cataluña se siente agredido, parte, y también Convergencia, que indudablemente, liderado por Artur Mas, está haciendo cambiar la situación.
Pues tenemos aquí que terminar con la, por cierto, la última tertulia de la semana. Maite Ubiria, Iñaki Anasagasti, mi esquerri hoy.
Mi esquerri hoy, Tasteburón.